Las 4 de la tarde, 11 minutos. Es muy probable que nunca hayas estado allí. Quizá ni siquiera sepas situar este barrio en el mapa de la ciudad. Hoy nos hemos adentrado en la barriada de La Corta, una de las zonas más humildes de Málaga. Allí viven unas 1.600 personas. Uno de sus vecinos es Juan, toda una institución en el barrio al que nos queremos trasladar hoy, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Era una barriada que venía temporal, una barriada solamente para 10 años, y su estructura, claro, tiene un deterioro de mucha más rapidez que en cualquier otro edificio. Esto era una de estas solamente para unos cuantos años, y la verdad su deterioro es muy importante.
Es lo que nos cuenta Juan Rodríguez, presidente de la asociación La Nueva Corta. Esta barriada, en la zona alta de Carlinda, que nació hace 30 años como un asentamiento temporal. A Juan le hemos preguntado, ¿es La Corta un barrio peligroso?
La Corta es un barrio ahora mismo ya acogedor. Era en su día porque tenía una imagen más bien de estética y de humildad y de cierta escasez, y la imagen dice mucho de los lugares, pero como gente humilde, la verdad, y personas que también apuestan por el cambio, pues como en todos los sitios, que ha adaptado y se ha normalizado.
Un barrio en el que, según nos ha contado Juan, cada vez hay más interés por los estudios.
Concienciando por las casas, por la familia, y ya tenemos aquí muchísimas asignaturas aprobadas como graduado escolar, y muchísimas lo que se necesita, claro, es oportunidades. Pero sí que se ha avanzado bastante.
Eso es lo que nos ha contado Juan Rodríguez, vecino de La Corta, donde hace años que trabajan distintas organizaciones. Trabajan para luchar contra la exclusión social en esta barriada, habitada principalmente por personas de etnia gitana. La asociación IMPAVI, Integración para la Vida, lleva 20 años trabajando con las familias de La Corta, desde los más mayores a los que enseñan cómo manejar internet a los más pequeños, a los que dan clases después del colegio.
Tenemos nuestra oficina aquí en La Corta, donde todos los días, de lunes a viernes, pues está dando clase a estos peques que pues tienen una necesidad especial.
Ella es Liliana Ibáñez, delegada de IMPAVI en Málaga. Trabajan con niños y también con sus padres.
Enseñamos de forma fácil, ¿no?, de cómo criar a su hijo, cómo poner límites, ¿no?, cómo poner horarios en la comida, ¿no?, que es algo que parece tan tonto para el resto, pero que a ellos pues hasta les cuesta, ¿no?, cómo enseñarle a nuestros hijos por horarios a dormir, cosas muy básicas que para quizás cualquier familia normalizada, por decir de alguna forma, lo hacemos cotidianamente, pues ellos hay que pues ayudarle.
Hay un aspecto en el que inciden mucho en el trabajo que hacen con los vecinos de La Corta.
El tema del orden, ¿no? Te estoy hablando de cosas básicas, ¿no? De no puedes venir a recoger tus alimentos en pijama, por ejemplo. O no puede venir tu niño en pijama a un refuerzo educativo, tiene que venir con ropa, tiene que venir cumplir un horario.
Gracias al trabajo de asociaciones como esta, los vecinos de La Corta tienen cubiertas sus necesidades más básicas.
Durante el año a las familias se les asiste con sus necesidades básicas, ¿no?, supliéndoles con alimentos, con ropa, ¿no?, que estamos aquí martes a martes, y aparte pues dos veces al año pues un reparto un poco más masivo, ¿no?
Esa, sin duda alguna, ha sido la noticia de hoy, la que hemos estado contándote a lo largo de toda la jornada. Los saludos de Pedro González. Hoy es martes, día 17 de octubre. Comienza aquí Buenas Tardes, Málaga. Hoy tenemos un espacio, como hacemos los martes, dedicado al 50 aniversario del fallecimiento de Picasso y las actividades que giran en torno a esta efeméride. Hablaremos también de viajar con niños. Ya, como prometimos hace 7 días, aprovechando que ha sido el puente de la Hispanidad, vamos a descubrir con niños los lugares colombinos. Y tendremos cierre musical. Hoy nos hemos ido hasta la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Y le hemos pedido a su consejero, Arturo Bernal, que nos cuente cuál es su canción favorita y por qué. Y no solamente ha elegido una, ha elegido dos. Luego, al final, en el cierre, nos enteramos de cuáles son. Ahora nos interesa saber cómo va a estar el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones débiles en las sierras y a primeras horas en el litoral occidental, disminuyendo a poco nubosos por la tarde en el litoral. Habrá brumas matinales en el interior, sobre todo. El viento va a soplar de poniente, rachas fuertes en el interior y litoral occidental. occidental y las temperaturas sin cambios o incluso van a bajar un poquito. Mañana la máxima la va a dar Marbella, 28 grados, 27 tendremos en Málaga capital y en Vélez Málaga. A los 26 llegaremos en Antequera y solo a los 23 en Ronda. El tráfico a esta hora, pues vamos a averiguar cómo está. Primero las carreteras, DGT, Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en las carreteras de la provincia?
A esta hora tenemos retenciones en la 7 entre San Pedro y Puerto Banús, en ambos sentidos.
Nada más, ¿no?
Sí.
Estupendo, gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Nos vamos hasta el centro de la ciudad, hasta el centro de gestión local. Pablo Ríos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula por las calles de Málaga capital a esta hora?
En líneas generales tenemos tráfico fluido, niveles más altos en Avenida Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín. Como siempre recomendamos el uso de transporte público.
Gracias, Pablo.
De nada.
Las 4 de la tarde, 17 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
El domingo 22 de octubre corremos la 43ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Corre por tu ciudad, disfrútala.
No lo dejes para última hora, es gratuita.
Recuerda, el domingo 22 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora Cadena 100 Málaga.
En Restaurante Reyes somos especialistas en arroces. No lo decimos nosotros, sino el premio que hemos ganado a la mejor paella de España, según el 62 Concurso Internacional de Paella de Sueca.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el Recinto Ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
Rasca y ahorra con Mascom Supermercados. Regalamos freidoras de aire y miles de euros para la cesta de la compra. Consigue tus cupones de 3, 5 o 10 euros y ahorra en tus compras. Participa del 17 al 31 de octubre y empieza a ahorrar con Mascom Supermercados.
Norton's Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Norton's Biosólidos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina.
Ya sabes que los martes abrimos una ventanita a cosas que tienen que ver con la conmemoración del 50 aniversario de nuestro pintor universal, de Pablo Ruiz Picasso. Además, en este mes todavía mucho más, ¿verdad? Coincidiendo con el famoso Octubre Picasiano. El próximo día 25 de este mes, la semana que viene, se cumplirán años. Aniversario del nacimiento de Picasso en 1881. Bueno, hay una serie de actividades que se llevan celebrando en colaboración la casa natal de Picasso con la Casa Amarilla, dos casas ahí unidas por este tipo de cosas, y que están organizando diferentes jornadas de conferencias, de charlas, de actividades, en definitiva, durante estos días. La última que organizaron fue una, ya sabes, que hemos hablado de ello aquí, una jornada de conferencias con influencers culturales, con expertos en historia del arte, y una de las participantes en esas charlas, en ese encuentro, fue la investigadora Zuriñe Lafont, que es investigadora, como digo, periodista y además divulgadora de cultura visual contemporánea. Zuriñe, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia picasiana?
Bueno, fue maravilloso porque la acogida fue preciosa y el encuentro muy bonito, que también nos encontramos personas del mundo de las redes sociales que no nos encontrábamos, y fue fantástico, la verdad.
Es complicado hablar de un pintor tan probablemente, bueno, primero universal, pero tan probablemente conocido. ¿Quién no ha visto, quién no ha oído hablar de Pablo Picasso alguna vez en su vida? ¿Es complicado eso, para contarle a la gente cosas sobre un pintor como este?
Pues creo que has dicho una de las cosas más importantes, ¿no? Yo creo que la historia del arte está plagada de figuras, de artistas, que cuanto más escuchamos de ellos, al final menos los conocemos, porque hay una falsa sensación de conocimiento de su obra, ¿no? Y Picasso, desde luego, es uno de ellos. Además, a Picasso se le añade el hecho de que es una figura súper controvertida, de que en la actualidad pues está generando muchísimo debate. Y esto es lo que ocurre un poco con Picasso, ¿no? Que de tanto escuchar, al final la gente creo tiene la sensación de conocerlo, pero es la barrera de entrada más grande que podemos tener a un artista al final.
Apelando a tu faceta de investigadora, para ese encuentro que tuvisteis en la casa natal sobre la figura del pintor malagueño, me imagino que indagarías un poco más, aunque ya supieras de él, pero indagarías un poco más en su vida, en su historia, en su pintura. ¿Descubriste alguna cosa que te llamara especialmente la atención?
Bueno, justo en el encuentro que tuvimos, José Mateos, que venía representando a la cuenta Got Picasso, bueno, aparte, obviamente es el presidente de la Asociación de Amigos de la Casa Natal, sí. Pues nos contó una cosa muy bonita, y es que Picasso nació muerto, ¿no? Y de pronto se lo llevaron a la cocina y parece ser que el tío, que era médico, pues lo trajo de nuevo a la vida. Entonces, bueno, pues uno nunca deja de aprender, ¿no? Y que además justo, pues eso ocurrió, estábamos todos en la habitación donde había nacido Picasso. Fue una cosa muy bonita. Para preparar un poco el encuentro, bueno, es cierto que Picasso, pues por programas educativos en la universidad, siempre estoy en contacto con su obra, con su trayectoria, pero es cierto que se nos pidió indagar un poquito más en lo que era su percepción en las redes sociales, ¿no? Y ahí sí, claro, uno entra a investigar y se da cuenta de que Picasso es un artista que polariza mucho las opiniones. Eso yo creo que fue una de las conclusiones más importantes, ¿no? Que parece que hay una cosa con él que es o lo amas o lo odias. Esto yo creo que fue una de las conclusiones más importantes.
En las redes sociales se encuentra, hay muchos lugares, muchos rincones donde se encuentra la acepción de Picasso en todas sus formas.
Bueno, yo creo que cuando hablamos de opiniones y redes sociales, lo que ocurre es que muchas de las personas que están al otro lado de las cuentas, pues al final quieren que les des una opinión formada, ¿no? Que esto es un poco lo más sencillo y lo que uno encuentra habitualmente en las redes sociales. ¿Qué ocurre también? Que las redes sociales corren muchas opiniones, pero poca divulgación. O sea, parece casi más que uno da la conclusión de lo que los demás tienen que pensar, ¿no? Entonces, esto supone pues una barrera muy grande en el momento en el que queremos abarcar todas las facetas de este pintor. Pintor, y como digo, acabo de caer en mi propia trampa, porque Picasso no fue pintor, fue artista, claro. Fue escultor, hizo de todo, ¿no? Entonces, es más, Picasso hizo hasta películas. Entonces, claro, esto es un poco una de las barreras más grandes de entrada que tiene las redes sociales hacia una figura, que es muy difícil abarcarla entera.
La verdad es que Picasso es inmensamente complicado, ¿verdad? Abarcarlo, porque él cualquier cosa que hacía, la hacía, se metía en ello y además la hacía bien, ¿no? Que era otra de las ventajas que tenía un artista como este. ¿Ahora tienes otra visión de Picasso después de haber tenido ese encuentro aquí en Málaga, Zuriñe?
Mira, yo lo que sí que siento después del encuentro de Málaga es que Picasso es una figura fundamental ahora mismo, porque es una de las pocas figuras de la historia del arte que genera tanta interacción. Hay muchos artistas y muchas artistas que generan indiferencia. O sea, tú puedes divulgar o enseñar en una clase o incluso a personas que están voluntariamente interesadas, artistas muy interesantes, pero es posible que generes una indiferencia, ¿no? Pero de pronto Picasso siempre presenta como esta interacción. O sea, es como una ficha de ajedrez que uno mueve y tiene que moverla con responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, tiene esa capacidad siempre Picasso de incomodarnos. Entonces, si algo me quedó muy claro, ¿no?, después de estos encuentros, es que Picasso es fundamental para abrir debate, para abrir pensamiento, para abrir reflexión, no tanto para abrir opiniones o para bueno, como polarizar en este sentido todas las opiniones, sino para, bueno, ponerlo encima de la mesa y poder hablar temas que son nuestros, ¿no?, que son de nuestro presente y que su figura permite el diálogo. Esto es algo que yo creo que pudimos ver en este encuentro, que su figura nos permite el diálogo con temas que son nuestros, ¿no?
Uh-huh. ¿Tuviste tiempo, quizá, a lo mejor luego, de hacer un recorrido por esa ruta picasiana que tenemos en Málaga, o fue una cita fugaz en la Casa Natal?
Bueno, fue una cita muy muy fugaz, pero es cierto que la Casa Natal, por ejemplo, yo no la conocía, no había estado nunca, y tiene algo un poco mágico, ¿no? Como que uno está ahí y de pronto se imagina ese Picasso niño corriendo por todas partes y los objetos que se conservan. No sé, me pareció como un espacio que es una suerte poder habitar, ¿no? Que todavía se conserve, que todavía conservemos objetos, por supuesto obra, ¿no? Pero incluso fotos, me pareció una maravilla. Es que allí tenéis, vamos, una ruta maravillosa, desde luego.
Pues nada, hay que invitarte a que vengas otra vez a Málaga y hacerte la ruta picasiana, que es realmente sorprendente la que se puede hacer por el centro de Málaga, visitando lugares por donde anduvo el Picasso niño antes de marcharse de aquí a la Coruña. Zuriñe, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena por tu colaboración en esta actividad que tiene que ver con el mundo Picasso, donde también esta emisora es emisora oficial y estamos muy orgullosos de ello. Zuriñe, gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Esta sintonía podría haberlo utilizado también Cristóbal Colón cuando llegó a América en 1492. E incluso el propio Rodrigo de Triana se le podía haber puesto de fondo, ¿verdad?, cuando dijo aquello de tierra a la vista. Acabamos de pasar el puente de la Hispanidad desde el 12 de octubre y ya le proponíamos a nuestro especialista en contenidos de viajes y sobre todo viajes con niños, a Pau García, le dijimos, pues vamos a aprovechar y la próxima semana hablamos de viaje con niños por la ruta colombina. Y eso dicho y hecho, el Pachinko. Pau García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, y a todos los oyentes de la CUPE.
Oye, lo de la ruta colombina, todo el mundo piensa siempre en Palos, donde partió Colón, donde está el monasterio de la Rábida, donde está ahora algo muy, muy bueno para que los niños disfruten y sepan un poco más de la historia del descubrimiento subiéndose en las carabelas. Pero claro, ruta colombina y más, porque también estaba por ahí Sevilla, que formó parte de alguna manera de todo esto, la propia Moguer en Huelva, la propia desembocadura de Sanlúcar de Barrameda. En fin, esta ruta, más allá de lo de las carabelas, ¿es una ruta que podemos descubrir cosas que a los niños les pueda interesar?
Bueno, lo primero que te preguntaría, Pedro, es que los niños están familiarizados con eso de la Pinta, la Niña y la Santa María.
Yo creo que sí, ¿no?
Que cantábamos como papagayos de niños, ¿no? Y ahora yo creo que está más complicado. Yo haría un ejercicio, ¿no? Que los oyentes preguntaran en sus casas, ¿no? A hijos, nietos, sobrinos, a ver si están familiarizados con el tema. Pero bueno, se le puede poner remedio, ¿no? Al final, la ruta colombina, como te has dicho, tiene está muy centrada en la provincia de Huelva, y yo creo que para una escapada de fin de semana quizás sería lo más apropiado, ¿no? Mm-hmm. Movernos por solo una zona, porque si no ya abarcamos muchísimo territorio y quizás necesitamos varios fines de semana. Además, desde Málaga, esa zona de la que hablabas tú, entre Moguer y Palos de la Frontera, lo tenemos como a 3 horitas de coche, que queda realmente, realmente bien, ¿no? Hay muchos lugares interesantes, ¿no?, para rememorar aquel agosto de 1492. Pero yo creo que ya lo has mencionado tú, el que más les va a gustar a los niños es el que llamamos el Muelle de las Carabelas, ¿no? Uh-huh. Primero porque queda muy cerquita de aquel mítico ahora, ¿no?, puerto fluvial, ¿no?, de Palos de la Frontera, donde partieron hace más de 500 años, y creo que sobre todo por la recreación y un poco para meterles en vereda, ¿no?, de lo que fue aquel acontecimiento importante, yo creo que es lo que más les va a gustar, ¿no? Ya lo has dicho tú, ¿no?, las reproducciones de la Niña, la Pinta y la Santa María, y aparte yo creo que es muy chulo acercarse hacia el centro de interpretación y sobre todo a esta recreación que tenemos de un barrio medieval, ¿no?, alrededor de la Dársena, y lo que se denomina la Isla del Encuentro, ¿no?, que emula cómo era la cultura indígena de aquella isla de Guanahani, que fue la primera en la que puso un pie Colón y que luego renombró como San Salvador, ¿no? Este paraje, ¿no?, digamos que está cerca de Palos de la Frontera, entre Palos y Moguer, ¿no?, también queda muy cerquita de esta zona del Muelle de las Carabelas, el monasterio de Santa María de la Rábida, que bueno, quizás a los niños no les interese tanto, pero al estar tan cerca, pues ya que estamos, nos acercamos, ¿no? Y luego, para tema de dar un paseo, relajarse con los peques, que disfruten un poco del sonido del agua, queda muy cerquita también el Parque Botánico José Celestino Mutis, que tiene hasta 12 hectáreas de terreno verde maravilloso, donde se puede encontrar flora fantástica, y sobre todo donde podemos rebajar un poco esa intensidad que seguro que en la primera parte de la visita, pues bueno, los niños lo han dado todo, ¿no?, alrededor de las carabelas. Y también en el municipio de Palos tenemos la Casa Museo de Martín Alonso Pinzón, que como bien sabes fue el capitán de la Pinta, y que con sus dos hermanos Francisco y Vicente, que fue además capitán de la Niña, pues bueno, ahí tenemos un montón de cosas para que los peques puedan interesarse por esta visita, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, más allá de todo esto relacionado con Colón, también merece la pena, ¿no?, darse un paseíto por alguno de los pueblos más bonitos de la zona. Moguer es uno de ellos. Tú lo has incluido dentro de esta ruta, pero es que, claro, una tercera parte de este pueblo se enroló en la primera expedición a las Américas, con lo cual es inevitable que haya muchísimas referencias, ¿no? Y ya que nos hemos centrado en la provincia de Huelva, quizás ya fuera de ruta, podemos volver al Parque de Doñana, del cual hablamos ya, creo que hace la semana pasada o hace dos semanas.
Un par de semanas, sí.
Y también tenemos la Sierra de Aracena muy, muy cerquita, así que podemos combinar el buen jamoncito de Jabugo con un poco de historia y cultura, que creo que al final es el pack completo para la familia, ¿no?
Sí, señor. Y ya aprovechando que has mencionado, que estábamos mencionando el Moguer, pueblecito muy cercano, apenas a 10-12 kilómetros de Palos de la Frontera, algo que a los niños les podría interesar mucho es descubrir allí la casa de Juan Ramón Jiménez, sí, nuestro insigne premio Nobel, y en fin, que tiene una de las historias de animales más bonitas que se ha escrito en la literatura, yo diría que mundial, pero vamos a dejarlo en española para que no me tinten de chuvinista, ¿verdad? Y que es la historia de Platero, ese burrito maravilloso, que tiene algún que otro estatua en el pueblo de Moguer, que también para los niños podría ser muy interesante. Bueno, pues hoy ruta...
Sí, muy, muy cultural.
Muy cultural, muy colombina, para hacer con niños. Vamos, para la semana que viene te voy a poner dos deberes. Nos vamos a adelantar a una fecha muy mágica, la del 31 de octubre, ¿vale? El 31 de octubre cae en martes, entonces ese mismo día, no me parece que en el mismo día estemos ya contando qué se puede hacer. Vamos a adelantarnos una semana. Halloween con niños.
Vale, vale, vale.
A ver, ¿qué lugar en España, qué lugar sería adecuado para hacer un Halloween con niños o para disfrutar de un viaje con niños con motivo de esa fecha? Y ya rizando el rizo, ¿los cementerios son lugares que se pueden visitar con niños o mejor lo dejamos, Pau?
Madre mía, yo creo que me has puesto un reto muy, muy, muy interesante, ¿no?
Pues ahí te lo dejo y en 7 días vamos a intentar poner encima de la mesa algunas alternativas con niños, con peques, para viajar con ellos hacia la fiesta de Halloween, que parece más divertida, o hacia otra fiesta o otro momento que puede ser un poco más tétrico, como es disfrutar de un cementerio. Ahí te lo dejo, ¿vale?
Muy bien, pues nos vemos la semana que viene.
Gracias, Pau, hasta luego.
Gracias a vosotros.
Ya sabes, en internet, El Pachinko, ahí puedes encontrar toda la información que nosotros damos aquí de viajar con niños y muchas cosas más. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Ah, y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Moya, moya, olé. Arsa, toma. Ah. Un poquito de flamenco, vamos a poner un poquito de flamenco en nuestras vidas en la tarde de hoy. Ya sabes que esta semana comienza en el Echegaray y en el Cervantes el Festival de Danza de Málaga y estamos indagando en algunos de esos espectáculos interesantes que se pueden ver durante las próximas semanas. Te voy a contar uno que mañana, miércoles y el jueves vamos a poder ver en el Echegaray en concreto. Ya el nombre lo dice todo. Yo intuyo por dónde van los tiros del título del espectáculo, pero me lo va a contar Manolo Supertram, que es el director y responsable del espectáculo que vamos a ver sobre el escenario. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes.
El espectáculo se llama Tapicotap. ¿Esto es el repiqueteo que hacen unos tacones en unas tablas o me lo he inventado yo?
No te la he inventado, estás en lo correcto. Tapico es el correspondiente a flamenco, que cuando te enseñan flamenco estás todo el día tapico, tapico, y tap es tap dance, que corresponde a claqué, que aquí en España se llama claqué, pero en el resto del mundo se llama tap dance.
Exactamente. Y esto es así, no por otra cosa, sino porque tú lo que haces es un espectáculo en el que se mezcla de alguna manera, digamos, esas dos facetas artísticas, ¿no?
Correcto. Empezamos un poco tirando de lo más puro del flamenco, pasamos por lo más puro del claqué con un medley de musicales y ya después nos centramos en mezclarlo todo, como suena jazz por bulería o un blues por tangos y el resultado, la verdad, que sorprende.
Tú eres el director de esta de este espectáculo que vamos a ver. ¿Esto se te ocurre a ti durmiendo por la noche y de repente te despiertas, apunta la libretica, ahí va, voy a apuntar esto del claqué mezclado con
el...? Aunque es verdad que en el proceso creativo hay noches de lucidez que de pronto tú dices, ¿por qué me habrá surgido esto ahora que me tengo que despertar? Pero sí es verdad que desde hace mucho tiempo, como llevaba mucho tiempo bailando flamenco y pasé al claqué, cuando me ponía a bailar claqué estaba un poco en tierra de nadie, porque siempre remataba por flamenco, siempre terminaba con el típico tica papa. Y entonces es verdad que sin querer, pues mucha gente decía, pues esta mezcla es curiosa, así que ya ha pasado el tiempo y demás, que ahora me dedico de lleno al claqué, pues digo, pues venga, creo que es el momento de retomar aquello que dejé y de mezclarlo y ofrecerlo, y es verdad que es que el resultado está original. En otros espectáculos que yo he ido a ver, siempre había un bailador de flamenco y un bailarín de claqué.
Claro.
Pero nunca había uno que bailara las dos cosas.
Que mezclara al mismo tiempo
claro,
esas dos
entonces
cosas.
Creo que eso, pues bueno, que creo que ese es un poco el kit de la cuestión, ¿no? Lo que llama más la atención es decir, vale, son los mismos pasos, pero son diferente aire. Uno es tierra y el otro es, claramente, el claqué es como la sensación de volar.
Ajá, está claro. Es curioso porque, en fin, los que ya somos un poquito mayores, ya pintamos canas y esas cosas, recordamos esas películas en blanco y negro donde Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly, etcétera, pues eran películas donde se hacía mucho claqué. Y cada vez que yo veía esas películas decía, bueno, y ahora los americanos vienen aquí ahora con el claqué, cuando esto ya lo han inventado los flamencos, el zapateado lo han inventado los flamencos hace muchísimos años, y no le veía yo en fin, el sentido de decir que nos van a vender estos americanos con el claqué cuando nosotros ya esto lo llevamos viendo de toda la vida, ¿no?
Sí, es verdad que tiene muchas partes, incluso pasos que son exactamente iguales. Lo que pasa es que es verdad que el sentimiento, por así decirlo, ¿no? Claro. Este constricción de gesto que ponen los flamencos a la hora de bailar, no tiene nada que ver con el aire. Cuando bailas claqué sin querer sonríes, no me preguntes por qué, pero sonríes.
Sí, es verdad.
Sí, porque está todo el rato como feliz, ¿no? Y en el flamenco tú estás todo el rato como más amargado, ¿no?
Como más apretado, ¿no?
Claro, entonces este espectáculo es un ratito de amargamiento, otro ratito de cachondeo.
Pues una mezcla de las dos cosas, no está mal. Oye, me imagino que esto necesitará música, supongo que en directo, acompañamiento, en fin, que
efectivamente,
el espectáculo llevará un poquito de todo esto, ¿no?
Pues efectivamente cuento con 6 músicos que son maravillosos. Nacho Doña, que siempre estoy con él.
Uh-huh. Nacho Doña, que se mete en cualquier berenjena. O sea, tú le dices, mira que hay que ir, y Nacho Doña va.
Y él va, y ya después te pregunta dónde va. Pero la verdad que sí, para eso es maravilloso. Guitarra flamenca con El Gato, saxo con Dani Hidalgo y percusión con Álvaro Navarro. Y además tenemos 2 pedazos de voces que son Adriana Rogan, ajá, que es cantante de soul, y Denny Peña, que es cantador flamenco.
Qué bueno. O
sea, que entonces, la verdad que...
Uh-huh. Y
sí,
el...
sí, la mezcla...
Y escúchame, Manolo, ¿y lo que es la escenografía nos va a recordar mucho a tablao o nos va a recordar más a un escenario de Broadway en un momento dado?
Pues ahí juega mucho más las luces, más que la escenografía. La escenografía es básicamente escueta, puesto que ocupo todo el espacio bailando. Entonces, es verdad que cuanto menos escenografía hubiera,
mejor.
Sí, es verdad que determinamos como 2 zonas diferenciadas del escenario, y es las luces donde te van indicando un poco para dónde va el espectáculo o qué influencias hay de pronto cuando suenan el flamenco y se encienden unas luces, pero de pronto suena un saxo de fondo y se empiezan a encender otras. Entonces, las luces, es verdad que te van un poco guiando por el recorrido del espectáculo.
Oye, y en materia de vestuario, ¿cómo haces para que veamos unas veces al bailarín de claqué y otras veces al bailador de flamenco?
Pues mira, eso ha sido un poquito difícil, pero al final se ha determinado como 3 partes del espectáculo. La primera es más flamenco puro, la segunda ya me cambio claramente a Gene Kelly, que tú lo has nombrado antes, uh-huh, y para la última voy vestido neutro y tú ya eres lo que tú quieras.
Vale, perfecto. Bueno, pues no está nada mal. Una mezcla muy interesante, sin duda alguna, esto de Tapico Tap, que tanto mañana como el jueves vamos a poder ver a las 8 de la tarde en el Teatro Echegaray. Pues Manolo, como siempre, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenal y enhorabuena por todas estas iniciativas tan locas algunas veces, pero tan serias por otro lado, que se te ocurren, que no está nada mal. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, seguramente que habrás averiguado que, aparte de que evidentemente es una voz inconfundible la de Luciano Pavarotti, aparte de eso sabrás que es el Nessun Dorma, es una de las piezas operísticas fundamentales de la enorme lista de óperas de Giacomo Puccini. ¿Por qué escuchamos precisamente a Giacomo Puccini? Porque hay una actividad muy interesante, muy original, que yo quería contarte y que tiene mucho que ver con la moda y con la ópera. Resulta que la Diputación de Málaga está impulsando, está organizando el que llaman Festival Puccini. Es un espectáculo en el que vamos a tener la posibilidad de escuchar muchas piecitas de todo el repertorio, que no es poco, de Giacomo Puccini, con motivo del centenario de su aniversario, ¿no? ¿Y todo esto qué tiene que ver con el mundo de la moda? Bueno, pues porque los intérpretes de todo ese espectáculo van a estar vestidos por diseños hechos en Málaga de moda. Y la que está al frente de todo este lío, digo, de lo de Málaga de moda, es la diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Empleo y Formación, Esperanza González. Esperanza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Vamos a ver, esta idea, ¿a qué mente privilegiada se le ha ocurrido de decir, vamos a hacer ópera, pero vamos a vestir a la gente con cosas de Málaga de moda? ¿Cómo se come esto?
Bueno, pues esto es una propuesta que nos presenta Carlos Rueda, que viene un día a mi despacho y me ofrece el proyecto, y me parece un momento idóneo para dar a conocer la moda malagueña, el talento de nuestros diseñadores, unido con un gran maestro como fue Puccini. Así que de ahí surge todo.
¿Has visto ya alguno de esos diseños, aunque eso sea pintados en un papel, o todavía no?
No, los diseñadores son muy celosos.
Vaya
con
por
sus
Dios.
Diseños.
Vaya por Dios. Te voy a preguntar, ¿cómo se viste un tenor o una soprano que interpreta a Norma, en este caso? ¿Cómo se viste de un diseño malagueño? Y no me lo puedes contar.
No, porque no lo sé.
¿Cuándo lo van a tener listo? A ver si va a llegar el día del espectáculo, que es el día 28 de este mes, y va a ir todo el mundo corriendo.
No, esto está. Lo que pasa es que no lo enseñan. Ellos son muy
celosos. ¿Ni a ti quieren la responsable de la Diputación te lo enseña? Esto
no. A mí me enseñan cositas, muy pinceladas muy pequeñas en momentos muy determinados, pero los diseñadores quieren que sea sorpresa para todos, incluida para mí.
¡Qué fuerte! Ni a la jefa siquiera.
Nada.
Qué poca vergüenza.
Son ingobernables.
¡Qué poca vergüenza tienen los diseñadores! Bueno, yo entiendo que eso es, o debe ser así, ¿no? Para no romper la magia de la sorpresa, ¿no? Del momento.
Exacto.
En todo caso. Pero habrán tenido que tomar medidas, en fin, ¿no? Todos las sopranos y todos los tenores tienen la misma medida de espalda, de hombro, de cintura, etcétera, ¿no?
No, las medidas ya las tienen, entonces ellos hacen, normalmente esto se funciona así. Ellos hacen los diseños en base a las medidas de que se les manda, y luego ya pues el último día o el día antes ya hacen los últimos ajustes para que quede perfecto el diseño.
Uh-huh, qué bueno. Y el mismo día del espectáculo, el día 28, saldrán los cantantes al escenario con esos diseños y todo el mundo dirá aquello de ¡oh!, ¿verdad? Porque se queda todo el mundo como muy asombrado, ¿no?
Efectivamente, esa es la idea.
Uh-huh. Oye, ¿y cuántos diseñadores participan en esta iniciativa en total?
Pues estamos ahí cerrando, todavía no lo tenemos completamente cerrado, pero yo creo que unos 7-8 van a participar.
Bueno,
es que tenemos un doble evento.
Ajá, a ver, cuéntame.
Entonces, tenemos un evento previo, que es una exposición que también organizamos nosotros en la Diputación de Málaga,
¿sí?,
donde diseñadores de Málaga van a exponer diseños de alta costura junto con diseños que vienen de Italia, que por primera vez salen de Italia, que son diseños hechos exclusivamente para óperas de Puccini.
Uh-huh.
O sea, son diseños que han vestido pues tenores, sopranos, y que por primera vez van a ser de Italia y van a estar en una exposición mezclado con nuestros diseños de Málaga de moda. Uh-huh. Y eso será el día 27, el día antes.
¿Y la exposición va a ser también en el edificio de la Diputación?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, en los pasillos aledaños al auditorio.
Ajá. O sea que el día 28 el que vaya a lo que es el espectáculo operístico tendrá la oportunidad también de ver la exposición, o solamente el 27 exposición y el 28 la ópera.
No, está en la exposición el 27 también. Y se quedará para el 28, claro, lógicamente.
Vale. O sea que se pueden hacer las dos cosas ese día 28 antes de las 7 de la tarde, que es cuando se va a organizar todo este lío del 100 aniversario de Puccini y este Tutto Puccini, en el que sonará prácticamente de todo. Me imagino que la Orquesta Filarmónica de Málaga será la encargada de hacer ese espectáculo, y creo que la va a dirigir Juanma Parra, ¿no?
Efectivamente, Juanma ha elegido un elenco de temas conocidos muy conocidos de Puccini y otros menos conocidos, pero que en su criterio son igual de hermosos, y ha hecho un repertorio que yo creo que nos va a encantar a todos.
Qué bueno. Pues ya sabéis, 27 de octubre será cuando ya podamos ver la exposición de esos modelos, de esos diseños de Málaga de moda, y el 28 lo lucirán, en este caso, los tenores Carlos Raffaelli, Francisco Arbor, las sopranos Elisabetta Sisso, que me lío, y Guiomar Cantó, además de el barítono Italo Proferice, y el bajo también que estará vestido, que no ponga aquí en la información, no me aparece quién es el bajo, pero en fin, que también estará en todo caso en ese repertorio. 28 en el auditorio Edgar Neville. Por cierto, Esperanza, te vas mañana para Madrid también para una cosa de moda, ¿no?
Sí, pero antes de contarte lo de mañana te voy a contar una cosita. El 28, las entradas, que cuestan 30 euros, que son muy asequibles.
Sí.
Una parte de la recaudación va a beneficio de la Fundación Andrés Olivares.
Ah, por eso estaba Andrés Olivares en la presentación.
Efectivamente.
Claro,
entonces, todos en Málaga todos conocemos la gran labor que hace Andrés.
Uh-huh.
Y yo quiero invitar a los malagueños que aprovechen el momento para ver un gran espectáculo y para ayudar a una fundación que ayuda a más de 700 familias con niños enfermos en el hospital, tanto de cáncer como de enfermedades raras, que yo creo que es una labor encomiable. Y sí, mañana me voy a Madrid.
Y mañana te vas a Madrid. Para un tema de moda, ¿no?
Sí, para un desfile que hay de moda nupcial, que se llama Atelier Couture, que se hace en el Palacio de Santoña, que es la sede de Madrid de la Cámara de Comercio. Es un edificio maravilloso, es un palacio precioso que hay en Madrid. Y vamos a ir allí con 4 diseñadores de Málaga de moda.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que estás con una agenda súper apretada últimamente. No paráis en Málaga de moda. Está bien, ¿eh? Está bien. Eso es lo que hay que hacer en todo caso. ¿Eh, Esperanza?
Sí. Yo ya no sé si me despierto en mi casa, en un hotel. Estoy un poco liada con
ya
los
no
sitios, pero
ni
bueno.
Dónde está tu casa, ni cuándo vuelves a tu casa, ni nada, ni cuándo sale. Pero bueno, eso está bien. Hay
no,
que
pero
trabajar.
Está bien. Hay que apoyar a la moda, al talento malagueño. Estamos teniendo mucha repercusión a nivel nacional e internacional y yo confío plenamente y creo plenamente en el talento de nuestros diseñadores y si les puedo dar la oportunidad de que estén en grandes ferias, yo encantada, aunque no sepa dónde estoy.
Bueno, pues ya está. Lo importante es estar, aunque no se sepa dónde es, pero lo importante es estar. Bueno, pues mañana se va, la diputada se va a Madrid para un tema que tiene que ver con, como dice, con la moda nupcial en este caso, pero queríamos hablar con ella para que nos contara ese espectáculo del 28 de octubre, 7 de la tarde, Tutto Puccini, 100 aniversario de Giacomo Puccini y ese concierto donde los intérpretes van a estar vestidos por diseñadores malagueños. Las entradas 30 euros, pero hay que recordar, y lo ha dicho ella, que la recaudación o parte de ella va a ir para la Fundación Andrés Olivares. Esperanza, gracias por estar con nosotros, enhorabuena y por el trabajo y que te vaya bien en Madrid mañana. Gracias.
Muchas gracias, un placer siempre.
Igualmente.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
El día 28, Tutto Puccini en el auditorio Edgar Neville. Y esto que suena de fondo es el agua de la fuente, el agua de la fontana, es una obra de un compositor y músico malagueño que le ha servido para ganar el primer premio de la categoría A del concurso internacional Jorge Peixinho de composición en Lisboa, en la capital portuguesa. Es malagueño, como decía, y evidentemente, pues siempre que hay alguien que triunfa y gana premios, pues nosotros nos gusta ponerlo aquí enfrente de todos los oyentes para que se sepa. Alejandro Cano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que reconocer, lo mismo yo es que soy para esto un poco torpe, pero hay que reconocer que tu música es un poco, ¿cómo te diría yo? No fácilmente comprensible. Porque, ¿cómo se puede definir la música que tú compones, que tú haces?
Bueno, pues sería música de vanguardia, digamos. Lo que pasa que es verdad que en la música clásica o música académica, o pues a partir de sobre todo la Segunda Guerra Mundial o mediados del siglo XX, pues bueno, se abren muchas distintas corrientes de investigación, pues de nuevos sonidos, de nuevos timbres y bueno, pues esta podría ser una de esas corrientes europeas, ¿no? que más o menos han llegado hasta hoy día, pero sí es verdad que bueno, se aleja pues de la música comercial, ¿no? Uh-huh. Más
sí, o por lo menos que sea más entendible, ¿no? Porque, en fin, uh-huh, todo el mundo entiende como que la música clásica es algo como muy estático y que no se mueve de una serie de cánones, pero a lo mejor uh-huh no se da cuenta de que hay mucha gente que con una base absolutamente clásica como es la tuya puede uh-huh hacer cosas más contemporáneas y más, digamos, modernas o que se salen un poco fuera de los estilos que todo el mundo uh-huh conoce, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, es una de las corrientes, eso, de las últimas décadas un poco, que busca más la abstracción, ¿no? Quizás la ausencia de una melodía muy clara o un acompañamiento pues muy claro y más, pues bueno, unos sonidos pues que se van moviendo a lo largo de la obra y todo un poco más abstracto, ¿no? Buscar un poco la abstracción.
Está claro. ¿Cómo fue esa interpretación? ¿Cómo te dicen, oye, que sí, que lo tuyo es la tuya es la que ha ganado? Eso, eso cuando te dicen eso, ¿te da un subidón o qué?
Sí, primero bueno, se mandaba la partitura, sí, a la dirección email y tal del premio. Y entonces primero el jurado lo que hizo fue establecer pues, una serie de obras finalistas, que eran cuatro obras finalistas, y el sábado 7 de octubre fue el concierto allí en Lisboa, y después del concierto en el que se tocaron las cuatro obras finalistas, pues ya el jurado fue cuando se retiró a deliberar y tal, y ya pues anunciaron los premios, ¿no? Uh-huh. Y entonces fue ahí en ese momento cuando ya pues pues supimos que bueno, que mi obra pues le habían dado el primer premio.
Uh-huh. Eres el segundo español, si no me equivoco, pero el primer andaluz que consigue ese primer premio, ¿no?
Sí, efectivamente. El otro español fue Miguel Herin, uh-huh, es de Salamanca.
Sí.
Y el segundo español, pues soy yo, y primer andaluz. Sí,
dotado con 4.000 euracos. Eso te da para comprar alguna que otra partitura para seguir componiendo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la dotación económica está bastante bien, sí, sí. Y bueno, pues ayuda a ir siguiendo, ¿no? Un poco en el, uh-huh, en el camino. Sí,
está
sí,
claro. Pues la verdad es que no está nada mal que un malagueño de Fuengirola, para más señas, sí, jovencísimo además, porque nació en el 92, es decir, sí, es de la hornada de la Expo, de la hornada de las Olimpiadas,
sí, etc. Sí. Sí.
Y ahí está triunfando con música con base clásica, una base muy clásica. Leer el currículum de Alejandro Cano tira de espaldas, porque necesitaríamos aquí un rato de programa para poder leer todo lo que ha hecho y todo lo que se ha formado en el mundo de la música, pero que él ha decidido tirar por esa faceta un poco más modernista de la clásica, y le da resultados tan buenos como ganar este primer premio en la categoría del concurso internacional Jorge Peixiños de composición en Lisboa. Alejandro, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena por el premio, a seguir trabajando, que todo lo que hagas bien para ti, seguramente que va a ser bien para Fuengirola y para los malagueños en definitiva, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, y gracias también por hacer eco de la noticia.
Gracias a ti.
Gracias.
Pues nos vamos a ir, que la radio continúa y yo tengo que seguir contándote más cosas a nivel nacional y eso. Estuvo en la realización Enrique Ortiz, Pedro González, quien te habló. Hoy, el cierre musical, como siempre, lo pone otra gente, como por ejemplo...
Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti.
Soy Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Dos de mis canciones favoritas son Solo pienso en ti, en este caso Enrique Urquijo con Los problemas, y El sitio de mi recreo de Antonio Vega. La razón es que me transportan a una época de mi vida pues muy feliz en lo personal, y desde luego también de alguna manera fueron la banda sonora de un país que se transformaba muy rápidamente y se modernizaba. Y se modernizaba en lo cultural, en lo económico y en lo social. Así que, bueno, aquí te las dejo.
Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó primera luz junto a la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo son sus manos.